En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Canarias. Sean bienvenidos a Bungalow 103, el programa en el que tratamos cada semana temas relacionados con el turismo. La semana pasada hablábamos de la tematización de los hoteles y hoy vamos a hablar del transporte terrestre de los más de 12 millones de turistas que llegan cada año a Canarias. Millones de personas que hay que trasladar no solo desde el aeropuerto a sus hoteles o alojamientos y viceversa, sino sobre todo también turistas que se mueven en guaguas y en coches de alquiler por nuestras ciudades y red de carreteras. En las últimas semanas hemos sufrido, por desgracia, dos accidentes de tráfico graves con turistas, accidentes que han tenido lugar en carreteras del interior de Gran Canaria en este caso. ¿Esto ha sido una casualidad? Vamos a analizar en nuestra tertulia turística de hoy si realmente son casos aislados. Vamos a ver si estas cifras son significativas en relación al número tan grande de pasajeros que visitan nuestras islas, como he mencionado. Y también vamos a intentar analizar si este tipo de accidentes son evitables. Para ello tenemos hoy en nuestros estudios a Diego Cambrelén Roca, empresario. Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. También tenemos a Miguel Ángel Marrero Jaime, con tertulio de Radio Canarias y es director de Brokerman Seguros. Ahora entenderán por qué está entre nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio.
Y feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Ya se ha enterado todo el mundo. Nos hacemos mayores. Y bueno, estamos a la espera de que llegue José Ángel Hernández, que es secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias. Le hago la pregunta a ustedes en lo que esperamos a José Ángel. ¿Creen ustedes que esto es casualidad, lo que ha sucedido con los accidentes? ¿Que haya habido dos accidentes graves en un tan corto periodo de tiempo? ¿O?
Yo creo que sí, yo creo que es casualidad en la medida de que si nosotros analizamos la serie histórica, tenemos la suerte que precisamente hay un dato importantísimo. Esto es noticia porque suele escasear. Es decir, es como un accidente de aviación. Cuando uno sufre un avión, un accidente, es noticia porque, bueno, no suele pasar. Y yo creo que para mí coincide el mismo tiempo.
Miguel Ángel dice casualidad. Diego Cambrelén.
Yo puedo estar de acuerdo con Miguel Ángel, pero también casualidad y fatalidad. Yo creo que somos o hemos sido bastante afortunados y que esto pueda ser la piedra de toque para esto, empezar un análisis serio y profundo sobre si nuestras carreteras están adecuadas a estos tipos de autobuses.
Pues con estos dos comentarios, que ya ven que no son iguales, vamos a dar paso a las noticias del Vigilante El Faro y volvemos enseguida.
Me gusta hacer turismo, olvide.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes. Hoy que hablamos de accidentes, tenemos que hacernos eco también de una noticia que ha desatado todas las alarmas en Gran Canaria. Un remolcador que tiraba de un barco con una grúa ha sido confundido con un avión caído al mar. La similitud de la embarcación con una aeronave de la compañía TUI ha sido tal que varios pilotos se han equivocado al notificarlo. El 112 recibió llamadas de distintos ciudadanos alertando de un avión en el agua, por lo que se activó el protocolo de actuación de un posible accidente aéreo y se contactó con el Centro de Control de Canarias, que confirmó en un principio los hechos. Sin embargo, portavoces del Ministerio de Fomento y de AENA han desmentido posteriormente el siniestro y todo ha quedado en una falsa alarma. En la crónica política, el portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento Regional, Román Rodríguez, ha aprovechado su intervención en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria para volver a pedir una tasa turística en el archipiélago. Rodríguez ha acusado al gobierno regional de apuntarse un tanto con el crecimiento del turismo en las islas. En este sentido, el presidente de Nueva Canarias ha explicado que el sector turístico se ha incrementado por condicionantes fundamentalmente externos, entre ellos la mejoría de la situación de los países emisores y algunos competidores. Román Rodríguez ha exigido al ejecutivo de Paulino Rivero que apueste por la rehabilitación turística e implante la tasa turística para poder inyectar 80 millones de euros en mejorar los espacios públicos de las ciudades turísticas. Además, ha pedido que los puertos y aeropuertos canarios continúen siendo públicos y que las entidades locales tengan participación en ellos.
De manera que hay turoperadores que dicen, ni banco ni nada, yo le financio el tema. Ahora, yo no le financio 17 millones para reformar estos apartamentos con esas calles, con esos centros comerciales y con esta mobiliario urbano. Necesitamos inversión pública y solo hay un camino, la tasa turística. Lo ha hecho medio mundo. Y llegarán ustedes con la tasa turística tarde y mal, y si no, al tiempo. Necesitamos 80, 90 millones para inyectar a la parte pública de las ciudades turísticas. Si no, no va a haber cambio, suponiendo que funcionara el crédito.
Entre tanto, el PSOE en Gran Canaria ha abogado porque en las islas se deje de hablar de estrellas a la hora de permitir nuevas construcciones en el sector turístico y se opte por condicionarlas a estándares de calidad. Esta es la postura que ha defendido el secretario general de los socialistas gran canarios, Ángel Víctor Torres. El dirigente ha reiterado que su partido sigue abogando por esperar a que se cumpla el primer año de vigencia de la Ley Turística Canaria para evaluar sus resultados y modificarla o no en función de ellos. Torres ha estimado que el Gobierno central ha medido mal a la hora de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional antes de que expirara el plazo que se había establecido con el Ejecutivo Regional para tratar de consensuar la ley.
Bueno, lo primero es que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias se sentaron para buscar acuerdos hasta finalizar febrero. Al acabar febrero, y eso fue impulsado claramente por el ministro de Turismo, José Manuel Soria, el Gobierno de España presentó un recurso. Y la primera consecuencia es que con ese recurso han quedado paralizadas las licencias. Creo que en estos momentos, con los millones de parados que tenemos y la necesidad de inversión, el que se paralice en proyectos es una muy mala noticia para Canarias.
Y en El Vigilante del Faro estamos también pendientes de las noticias deportivas vinculadas al turismo. El maratón Open MTB Open Gran Canaria de ciclismo de montaña reunirá a más de 250 especialistas en su décima edición. Será del 4 al 6 de abril con salida a San Agustín en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La prueba Gran Canaria es la primera ronda de la temporada europea MTB Bike Challenge Richie y puntuará para las MTB de Austria, Baviera, la serie XC Maratón de Bélgica y el MTB Desafío de Polonia. Además, servirá para mostrar el lado más bello y abrupto del sur de Gran Canaria, desde la zona turística de San Agustín hasta las exigentes escaladas de los municipios de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, era el encargado de presentar esta semana la prueba.
Es una prueba de 70 kilómetros y otra de 40, y que participarán más de 250 ciclistas de diversos países, entre ellos Italia, Bélgica, Austria, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y por supuesto también aficionados de Gran Canaria.
Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Bueno, y tras las noticias que nos ha traído el Vigilante El Faro, creo que es el momento de entrarnos en el tema de hoy. Si bien quiero felicitar de nuevo a Miguel Ángel Marrero por su cumpleaños, Miguel Ángel, permítemelo, porque voy a felicitar a otra persona que además tiene que ver con el tema de transporte de turistas. Hoy cumpleaños un tertuliano nuestro, que hoy no ha venido, porque bueno, ahora le doy la bienvenida a nuestro tertuliano del transporte, Elías Castro, cumpleaños hoy, y bueno, es una persona que nos ha acompañado muchas veces en Bungalow 103 para hablar del transporte de turistas. Y doy la bienvenida al invitado que ha venido ahora, que es José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias. Muy buenas tardes, José Ángel.
Muy buenas tardes a todos.
Gracias por haberte incorporado así en este programa. Y tú vas a ser nuestro técnico de hoy, el que vas a poner, digamos, todo el conocimiento, digamos, más riguroso y objetivo en lo que se refiere al transporte de turistas. Al principio, como te he comentado, hablábamos de 12 millones de visitantes turistas que vienen a Canarias, si bien hay que tener en cuenta que también vienen cruceristas, que yo creo que no están incluidos en estos 12 millones, y cruceristas sabemos que son los que sí o sí se mueven, en sobre todo en guaguas, en taxis, menos en coches de alquiler, creo, pero bueno, hablaremos de todo esto. Diego Cambrelén Roca, Diego, Me hace gracia hacerte esta pregunta. ¿Qué hace que hayas aceptado la invitación a venir para acá? Si eres, bueno, tú eres empresario, tienes varias empresas, también un restaurante, un maravilloso restaurante, lo digo, en Bandama, lo de Bandama. Pero bueno, el otro día comentando contigo este tema dijiste, yo voy. ¿Por qué?
Yo creo que antes que todo, esta es una respuesta de mi padre, soy Gran Canario. Quiero a mi isla y todo lo que pueda suceder en ella. De alguna forma estoy relacionado con el turismo, con el restaurante, pues nos traen muchos grupos, bien en minibuses, porque por la entrada que tenemos no caben los autobuses grandes. Y aparte, soy muy aficionado a las motos. Y esto, todos los domingos tenemos un grupo de viejos moteros que recorremos todas las carreteras de la isla. Y el domingo, hace dos domingos, nos planteamos esta misma cuestión. O sea, ¿están las carreteras del interior de la isla preparadas para estos autobuses tan grandes?
Bueno, pues ahora lo veremos. José Ángel, 12 millones de turistas he nombrado yo varias veces. Esto implica un mínimo de 24 millones de movimientos de turistas trasladados, porque lo mínimo es llevarlos del aeropuerto a su hotel y de vuelta. O sea, si son 12 millones, son 12 millones de ida y 12 millones de vuelta. O sea, en coche de alquiler, en taxi, pero entiendo que sobre todo es en guagua, en autobús, ¿no?
Sí, el modo de transporte mayoritario es la guagua, dado que el taxi es utilizado más bien por turistas que vienen sin organización de paquetes previos, que de momento siguen siendo minoritarios. El transporte en guagua en Canarias, como tú bien dices, no solo mueve esos 24 millones de movimientos, sea de aeropuerto a hotel o de aeropuerto, sino que además tenemos otra serie de actividades que incrementan mucho más el volumen de transporte. Como bien decías, están las excursiones. Tenemos servicios profesionales de muchas empresas que requieren traslado de sus plantillas de trabajadores, y un dato también que es muy llamativo es que diariamente movemos a 60.000 alumnos de transporte escolar, con lo cual son otros 120.000 movimientos diarios los que se realizan en Canarias en el transporte en guagua, con lo cual hacemos muchísimos kilómetros. Y tengan en cuenta que no estoy nombrando los servicios públicos, que también hacen unos movimientos muy cuantiosos, con lo cual tenemos una movilidad en un sitio muy pequeño tremendamente elevada.
Yo estoy calculando, ahora encenderé la calculadora, 120.000 movimientos diarios
de transporte escolar.
Bueno, una barbaridad.
Sí, claro, porque hay aproximadamente unos 43-45.000 alumnos de centros de educación pública, y la diferencia hasta los 60.000 diarios son de centros de enseñanza concertada o centros privados, y eso se mueven todos los días de lunes a viernes.
Otros 24 millones de movimientos.
Contando los días escolares.
Sí, 5 días y
lo multiplicado por los días escolares.
Efectivamente, y 10 meses
24
al año,
millones de movimientos.
O sea, estamos hablando de 24 millones de movimientos de turistas a lo largo de todos los días del año, prácticamente. Sí. Más otros 24
millones de escolares. Que yo creo que el dato es incluso superior, porque hay muchísimos transportes que no se cuantifican como las excursiones.
Sí, claro, excursiones, y visitas culturales, actividades.
Yo, en cualquier caso, si quería hacer una, precisamente al hilo de estos datos, precisamente sigo de una forma afianzando mi propio argumento, y es que creo que ha sido un hecho casual el que, porque claro, atendiendo a todo este volumen de transporte, con las características de nuestras carreteras, porque hay una cuestión importantísima que es la orografía, es decir, somos lo que somos. Por ejemplo, las islas, ya lo ya en términos de seguro, más peligrosas que hay en Canarias, desde el punto de vista de la conducción, ¿cuál creen ustedes que pueden ser?
Desde el punto de vista de la...
del seguro, Fuerteventura. Fuerteventura y Lanzarote. Son las, ¿por qué? Tienen la menor frecuencia, junto con las islas menores, como el Hierro, la Palma y la Gomera, pero cuando se produce el accidente, se produce. Hablamos de mortandad y de secuela. Entonces, es cierto que, probablemente haya mucha área de mejora, tanto en el estado de las carreteras como en los propios autobuses y en la capacidad de los propios choferes, que también son las tres condiciones que pueden influir en un accidente, pero también es cierto que, yo creo, y aquí está un profesional que nos lo puede confirmar, que la administración lleva muchos años perfeccionando y controlando a los transportistas.
Miguel Ángel, antes de saltar, ya que tienes tú la vez y la voz, ¿cómo todos estos servicios de transfer, de excursiones, de alquiler de coche, desde el punto de vista de los seguros, cómo se cubre esto? ¿Quién cubre esto?
Aquí tenemos tres escenarios. Por supuesto que lo cubre la responsabilidad del patrón, es decir, del propietario del medio de transporte, en este caso de la guagua. Tenemos el seguro obligatorio de viajeros, que es un seguro obligatorio. Ese seguro cubre tres cuestiones. Cubre lo que es el fallecimiento de cualquier viajero. cubre la invalidez también y las posibles secuelas por ese accidente y la asistencia sanitaria. Pero yendo más allá, existe lo que se llama la responsabilidad civil de vehículos a motor, que es el seguro famoso de automóviles. Eso cubre, porque hay una diferencia fundamental, y es que el seguro de vehículo, digamos, de la guagua, del seguro como si fuera el del coche, cubre los daños derivados de la circulación. Pero puede haber daños en una guagua que no sean derivados de la circulación, que no sea accidente. Por ejemplo, un frenazo y que cause accidentes o lesiones en los pasajeros iría por esta por la póliza de seguro de viajeros. Y en última instancia está la responsabilidad civil de explotación de la propia empresa que hace la actividad. ¿Por qué? Porque hay un accidente, y doy un ejemplo, de un pasajero que sacando una maleta del espacio de la bodega puede sufrir un accidente, porque se da un golpe con la puerta y eso no tiene cobertura ni por uno ni por otro, porque no se considera, no está en tránsito, no está circulando, no ha sido un accidente de circulación como tal, y tampoco ha sido un accidente propio del transporte. Por eso lo que conviene es tener los dos seguros obligatorios, que es el de circulación, de vehículos de circulación a motor, el del viajero, y el tercero, que es voluntario, también conviene. Yo en cualquier caso creo, y es una percepción que tengo profesional, que en Canarias, afortunadamente, en otras circunstancias, por la Guardia Civil hace un papel preventivo muy importante. Yo creo que aquí está un técnico que me pueda confirmar, hay cultura aseguradora por parte de este tipo de empresas. Así como en otras profesionales digo que no, aquí sí.
Bueno, yo más que cultura aseguradora, lo que sí me gustaría centrar es que hay una obligación legal en el transporte. Para obtener la autorización de transporte público de viajeros por carretera, estás obligado a tener concertado todas las pólizas que acabas de nombrar. No puedes obtener la autorización si no las tienes.
Sí, pero tengo un matiz. Eso, en cuanto tengas la autorización, no quiere decir que sigas con la póliza. Las pólizas tienen término anual. Yo voy a dar un dato técnico. El seguro automóvil es obligatorio en España. Es obligatorio. España y en Europa continental, y bueno, en el mundo occidental. En España hay un 23% del parque móvil que está sin seguro.
Sí, pero
es obligatorio, pero claro, la cultura asegurada es otra cosa. Son dos conceptos distintos. Una cosa es la obligatoriedad y otra cosa es que, digamos, la persona a la cual está obligada lo tenga.
No, vamos a ver. En el sector del transporte hay una autorización, que en este caso la otorga bien la comunidad autónoma o el cabildo insular, que para poder prestar, insisto, servicio público de transporte, no hablo de vehículos privados, no puedes obtener esa autorización si no tienes todas las coberturas que acabas de nombrar. No serías un transportista legal en ese caso.
Sí, exactamente. Pero yo hago una pregunta, por aclarar, simplemente por conocimiento, que lo desconozco. ¿Cuánto dura esa autorización? ¿Qué duración tiene?
No, vamos a ver, la autorización
es anual.
La tienes que renovar bianualmente
o anualmente.
Se refiere, Miguel Ángel, es que tú puedes sacar un seguro anual y tener la autorización bianual y estás un año sin seguro.
O no pagarlo. O acreditar que tienes seguro porque tienes póliza y no has pagado el recibo, porque el recibo tiene 45 días de devolución bancaria, que harás un año, por cierto.
Pero esto es un tema específico.
Sí, correcto.
De todas maneras, me gustaría aclarar, porque probablemente a los oyentes no me gustaría que se quedaran con una cierta duda. No tiene nada que ver el mundo asegurador del vehículo privado con el mundo del transporte, por otra cuestión. Fíjense ustedes que los transportistas, olvidemos ya de cultura de aseguradora ni de responsabilidad social, para poder facturar y cobrar todos los meses del mundo los servicios de transporte escolar, la Consejería de Educación exige la presentación de todos estos seguros actualizados, de las ITV y de toda la documentación necesaria para operar. Y aquel transportista que no las presenta actualizada y en vigor no cobra.
Eso queda absolutamente aclarado el tema del transporte. Muy otra bien. Cosa es el transporte privado, la persona que tiene un turismo. Diego, yo te quería preguntar una cosa. Tú antes hablabas de que explicabas que eres motero, dijiste de los viejos moteros. Yo no te veo viejo, porque me sería...
No, por los años que llevamos montando motos.
Sí. ¿Tú cómo ves la red de carreteras de Gran Canaria?
Bueno, yo creo que hay que partir de la base de que todas las carreteras del interior de la isla, yo creo que absolutamente todas, están diseñadas de principios de siglo pasado. Con lo cual, no creo que en la persona que diseñó esas carreteras las diseñara para los vehículos que hoy en día las transitan. Solamente vamos a pararnos en los dos últimos accidentes. Uno sale del Hotel Refugio, en frente al Parador de Tejeda, sube a Los Pechos y baja por la carretera con más desnivel que hay en la isla, que es la bajada de Los Marteles, pasa por la Caldera de Los Marteles y llega hasta Cazadores. Ese es el tramo, yo creo, que más desnivel tiene. Tiene una cantidad de rectas con curvas muy pronunciadas que hace que la guagua o cualquier turismo tenga que estar frenando continuamente. Una vez que llegas a Cazadores, se metió por la Pasadilla. La Pasadilla es una carretera estrecha, también con muchísimo desnivel. En este caso, era un microbús. Yo hoy lo consultaba con un chofer que estaba en mi restaurante de unas características similares. Ahí depende mucho de la destreza del conductor, que sepa utilizar el freno motor para
la
que
destreza,
no, la destreza,
la habilidad
y la experiencia, para que utilice el freno motor y no provoque que al utilizar mucho el freno el vehículo se quede sin esto. Eso por un lado. Por otro lado, el de la carretera otro día que sale de la Viuda Franco, sube por Arteara y llega a Fataga. Conozco perfectamente el lugar donde fue el accidente. Yo creo que la prensa, yo he oído dos versiones. Una de la prensa que pude leer en la provincia, revisando los contenidos, y ponía textualmente que el conductor había parado porque una pasajera estaba mareada. Es imposible que pare en ese punto para bajar porque era en una curva de muy cerrada visibilidad que si la guagua se para ahí no pasa nadie. La guagua no paró, paró por lo visto porque iba. Venía de un crucero cargada con todo el equipaje, con lo cual ya aumentamos peso, y con 48 pasajeros a bordo. La guagua no gira de una sola vez, con lo cual unos pasajeros, el pobre este italiano, y otros más se bajaron para ayudar al chofer a maniobrar. Esto fue lo que causó el accidente. En una de estas maniobras, el chofer aplastó a uno de los pasajeros contra la valla, que después cayó al muro que está posterior. Entonces, es una carretera que puede tener un ancho de vía que no llega a los 5 metros, una guagua que mide unos 13 metros aproximadamente, este de caso era de las más grandes, no da la vuelta de una sola vez, o sea, tiene que estar girando. Yo es lo que voy, creo que es un tipo de autobús que no debe circular por ese tipo de vías. Yo creo que debiéramos ceñirnos a autobuses de más de 25 o 30 plazas a hacer los transportes de los que hablamos antes, del aeropuerto y traslado a los hoteles. Y hay unos autobuses de 20, 25 plazas que son mucho más pequeños y mucho más fáciles de manejar, que sepan que sean los que circulen por estas carreteras.
Bueno, yo creo que ahí hay un matiz objetivo muy importante. Y me atrevo a decirlo, corríjame el resto de tertulianos, poner autobuses más pequeños es incrementar los costes, ¿o no?
Sí, yo...
O sea, los costes del conductor, los costes de gasoil, los costes del guía, porque se repercute entre menos pasajeros. Sigo haciendo una reflexión, si aumentan los costes de las excursiones, que bien es sabido que Gran Canaria es una isla muy conocida por todos los turistas que nos visitan, porque hay mucho repetidor, pues a lo mejor no son tan atractivas las excursiones. Pero bueno, lo dejo en manos del más técnico de esta mesa.
Bueno, a mí me gustaría empezar, yo estoy en parte de acuerdo con lo que plantea Diego Cambrelén de las dificultades de las vías, pero para nada en su valoración de los motivos del accidente, entre otras cosas porque nadie sabe cómo ha sido. Es un tema que está en estudio, que las propias autoridades están investigando. Versiones hay 5.000, tantas como personas estaban allí y tantas como personas hablan del tema, pero lo desconocemos. No lo sabemos porque incluso las declaraciones que han realizado algunos de los pasajeros indican que el motivo de pararse la guagua efectivamente no era porque hubiera una persona mareada, porque ningún chofer está tan loco como para parar ahí. Había un desprendimiento de una roca en el interior de la curva que obligó al chofer, para poder tomarla de una vez, a abrirse hacia la parte peraltada, y la guagua se quedó enganchada en el bajo, en la parte del peralte. Y fue cuando la guía le pidió por favor que, dado que tenía que empezar a maniobrar, permitiera que los viajeros que estaban mareados se apearan del vehículo. Estaban sacando fotos, estaban viendo el paisaje, y la guagua al dar marcha atrás parece ser que se asustaron los pasajeros, que estaban por detrás de la valla, no por delante, y ellos mismos al correr pues se atropellaron y se cayeron. No sabemos realmente cuáles fueron tocados por la guagua y cuáles se cayeron por sus propios medios, que es algo que está ahora mismo en estudio.
Y yo tengo una pregunta.
Pero perdona, me gustaría dejar clara una cuestión. Todos los días pasan guaguas por allí, concretamente el servicio público, que es de Global, tiene una frecuencia que pasan de una sola vez por todas esas curvas, y son las guaguas igualmente grandes. Es decir, que es un problema desgraciadamente puntual, que la carretera es dificultosa, totalmente de acuerdo. De hecho, no es tanto por el trazado y los peraltes, sino incluso los resaltes de los riscos que están a cierta altura hacen que a veces las guaguas tengan que separarse hacia otros carriles para poder pasar. Pero bueno,
vamos a explicar eso. Quiere decir que la pared, el interior de la carretera, está como rebajada en su parte más baja y en la parte alta no tanto, ¿no?
Claro, entonces tenemos que estar avisando a las autoridades para que recorten.
La guagua se tiene que separar para no rozar en la parte alta. ¿Es eso?
Efectivamente.
La pregunta a la que iba, ¿no es una negligencia dejar que en medio de la carretera, de una carretera, se bajen pasajeros, incluso el guía?
Sí, eso es una de las cuestiones que realmente no debería haber sucedido, el que se bajaran los pasajeros. Y en caso de tener que bajarlos porque la guagua necesita algún tipo de maniobra, pues tendría que haberse hecho de otra manera. Eso es incuestionable.
Miguel Ángel, ¿quién es responsable en ese caso?
Hombre, responsable, culpable, culpable digamos.
A nivel seguro.
A nivel seguro, la empresa transportista. El transportista es responsable porque, en definitiva, hombre, a ver, si se cuenta como, si es como se cuenta el compañero tertuliano, si lo cuenta así, de que fue un accidente donde no hubo contacto, al final la responsabilidad queda muy limitada, ¿eh? Porque si no hay contacto, lo que hay es un mal. Si realmente el accidente, estamos hablando del de Fataga, ¿de acuerdo? Si antes se produce, como en esta versión, que bueno, que tienes, bueno, que puede ser esa, donde no hay contacto físico de la guagua con el peatón, con la persona, ahí el seguro está muy limitado, porque en definitiva es un hecho, bueno, una fatalidad, pero es como si yo voy caminando por una carretera y en un momento dado entra un vehículo a mucha velocidad en la curva, yo me asusto y me doy un paso atrás, caigo por un barranco, mala suerte. Es decir, eso es mala suerte, el vehículo no tiene culpa de la acción del propio peatón. Ahora bien, si realmente hubo contacto, entonces, por supuesto, es responsabilidad del conductor y la compañía de seguro, de como un accidente de circulación, tiene que pagar absolutamente todos los gastos inherentes al siniestro.
Bueno, en este caso, al tratarse de una excursión, es un servicio completo de, digamos, puerta a puerta que se contrata. Con lo cual, entiendo que después de la compañía de transportes habrá una agencia o un tour operador responsabilizado.
Exactamente. Aquí hay una cuestión importante, y es que si efectivamente se demuestra responsabilidad y no está derivada esa responsabilidad de la circulación, la propia empresa, a quien le ha pagado este señor, el ciudadano que ha fallecido, es responsable de lo que ha pasado, siempre y cuando se demuestre esa responsabilidad, y es el que tiene que pagar. Y esa entidad o esa empresa debe tener su póliza de responsabilidad civil que atienda esa contingencia.
Que puede ser una empresa que después subcontrate, pero la última es la del ticket.
Sí, lo que pasa, a ver, yo siempre lo cuento de esta forma. En el tema del negocio de seguro, y hago un KitKat muy rápido, hay dos productos que son muy complejos, que es responsabilidad civil de transporte, y ambos son porque son muy jurídicos. La responsabilidad civil, y doy un caso, una empresa, una comunidad, un edificio recién construido, tiene un problema en una bomba de agua que provoca un siniestro X. La compañía paga, y una vez que paga va contra el culpable, que es el instalador de la bomba. El instalador de la bomba, de alguna forma, implica a quien le vendió la bomba, a su vez al fabricante. Al final, ¿sabes quién pagó? Repsol. Pagó Repsol. Y dice, coño, ¿qué pinta Repsol en esta historia? Porque la materia prima, se demostró técnicamente que la materia prima que se había fabricado esa bomba estaba defectuosa. ¿Y quién vendió esa materia prima? Repsol. No fue un problema de fabricación, sino del origen de la materia prima. Claro, y así es la responsabilidad civil. Si yo compro un yogur Danone, o digo cualquier yogur en un establecimiento, yo no puedo denunciar a la fábrica, ir a París ahí a denunciar a Francia, no, yo tengo que denunciar al establecimiento que me lo vende. Y entonces eso, y ahí empieza una cadena, y entonces los peritos van a determinar qué parte de la cadena falló.
Diego, una pregunta, ¿cuándo has ido en moto, te has encontrado alguna vez de frente una guagua?
Una no, muchísimas. Pero es que antes, José Ángel, hablaba, que es un dato que hemos obviado, que a los millones de transportes que hemos contado de turistas y de escolares, está el de los servicios regulares de Global.
Total, Global y Guaguas Municipales.
Y bueno, yo siguiéndome a las carreteras de fuera de la ciudad, ¿no? Que también son unas cuantas guaguas, ¿no? Que también, lo comentábamos el otro día, creo, que yo estoy seguro que ninguna de esas guaguas tan grandes en hora punta llega a ir al 30% de su capacidad.
Con esta reflexión de Diego Cambrerén, ahora volvemos, Diego, vamos a dar paso al brinco y volvemos enseguida.
Olvide sus problemas, no piense.
El brinco.
Viaje con nosotros.
Esta semana en El Brinco cruzamos el charco para visitar una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos, Chicago. Conocida coloquialmente como Second City, la segunda ciudad, o Windy City, la ciudad del viento, Chicago se encuentra en el estado de Illinois y es la tercera ciudad con mayor número de habitantes en Estados Unidos, detrás de Nueva York y Los Ángeles. Chicago tiene una gran cantidad de atracciones turísticas, pero sin duda hay un puñado selecto que son, por gran margen, las más populares entre los visitantes. Entre ellas destacamos el Buckingham Fountain, abierta el 26 de mayo de 1927. La fuente de Buckingham es uno de los lugares más conocidos de Chicago y su espectáculo de agua cada una hora en el verano es divertido para todas las edades. Al igual que otras grandes ciudades americanas, en Chicago encontramos grandes edificios. Es el caso del Observatorio Hancock en el centro John Hancock, que aunque no es tan alto como la Torre Skydeck de Sears, tiene a 1,000 pies de altura la mejor vista de Chicago. Y el pulmón verde de la ciudad se sitúa al este del centro en el lago Michigan. Se trata de Navy Pier, que ofrece decenas de opciones de entretenimiento y restaurantes, también cruceros en barco y una excelente vista del lago Michigan. Esta semana en El Brinco, Chicago.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y después de este brinco, volvemos a Bungalow 103. La última pregunta, el último planteamiento lo hizo Diego Cambrelén respecto a la ocupación de la guagua. Pues dice, muchas veces veo por la zona donde yo me muevo, Bandama o el centro de la isla, autobuses pues con 15 personas dentro y con capacidades mucho mayores. Quizás es el momento de preguntar qué es lo que limita el tamaño de una guagua o de un autobús por una carretera. Tengo entendido que solo el tonelaje.
Sí, tonelaje y como mucho, en caso de carreteras muy, muy estrechas, pues el que no quepa físicamente, pero no hay ninguna normativa que te impida.
O sea, si entra con calzador, vale.
Si entra con calzador, vale.
O sea, que el límite es el tonelaje.
Sí, el peso.
Sí, pero yo quiero hacer, a ver, yo quiero hacer una puntualización que es muy importante. Yo sigo insistiendo en el inicio de mi intervención. El medio de transporte de autobús o guagua es muy seguro. Es muy segurísimo. Es decir,
es que nadie estamos está diciendo hablando, lo contrario.
No, pero es que, a ver, hemos tenido la mala suerte porque encima han fallecido, encima son extranjeros. Y esto quizás como noticia en el exterior, menos mal que no son del mismo país, que son diferentes países, que a lo mejor la policía se focaliza en función del país que de origen del que sufre la contingencia.
No,
pero,
no es así. Aquí lo tenemos.
No, un italiano no es uno y...
Sí, pero sale en Austria, en Suiza, en Alemania, en un montón de sitios. Aquí tenemos estoy mostrando las páginas digitales.
Vale, pero bueno, afortunadamente, quiero decir que teniendo en cuenta el análisis que hemos hecho esta tarde de la cantidad de movimientos que se producen en Canarias, del medio de transporte por medio de la guagua, francamente, yo no recuerdo un accidente global, no tengo poca memoria, o no recuerdo un accidente de guaguas municipales, que también, yo recuerdo uno que fue bajando la vía Jarita y se quedó sin freno. Y terminó el pobre empotrado ahí en el muro. Eso hace muchísimos años. Es decir, es un medio de seguro transporte. Y quiero decir que, y además me alegro de haber escuchado al compañero José Ángel, porque me encanta que la autoridad en este aspecto sean competentes, porque cuando están exigiendo para poder cobrar, que es el objetivo final de un empresario, están exigiéndole esa documentación, es que están permanentemente obligados a estar al día. Y yo no solamente imagino en el tema de seguro, sino en el tema también de la calidad del propio vehículo.
Sí. Pero yo volviendo a lo mismo, ¿creen ustedes, en este caso José Ángel, que el tonelaje es una medida, un baremo suficiente?
Vamos a ver.
¿O se podrían añadir? Lo digo por lo siguiente y te dejo. Nardi Barrios en su página de Facebook, Nardi Barrios, todo el mundo la conoce por su partido, Compromiso por Gran Canaria, propone pues que haya una limitación también por el tamaño de la guagua. Dice... hay tramos de carretera que no tienen sino un ancho de 4 metros, lo que hace muy difícil las maniobras a un conductor, aunque este sea experimentado. Dice, excursiones que lleven guaguas más adaptadas a los anchos de estas carreteras. ¿No habría un factor adicional que pudiese...? Vamos a ver, no es cuestión solo de accidentes, sino también de comodidad de los otros conductores, de los sustos que se llevan.
Y prevenir futuros accidentes.
Sí. No cabría la posibilidad de añadir factores adicionales como el tamaño, el largo de una guagua.
Yo creo que ahí entramos en un debate que casi da para otro programa, por lo siguiente. Vamos a ver, las dimensiones de cualquier vehículo evidentemente tienen que ser aptas para circular por donde se pretenda ir con él, pero entonces tenemos que limitar la circulación de las guaguas, del camión de la basura, del camión de mercancías que lleva la comida, de los bomberos que pasan por ahí, que lleven un camión más pequeñito, y de todo el mundo, y eso es inviable. Yo creo que algo que decía Diego al principio de la intervención, que el 90% del trazado de las vías, en este caso de Gran Canaria, tienen más de un siglo, y se siguen construyendo vías, y no solo vías interurbanas, sino polígonos industriales e incluso urbanizaciones residenciales, sin tener en cuenta la necesidad de que vehículos de grandes dimensiones deban circular por las mismas. Con lo cual, al final, en los debates políticos o sociales es muy fácil tirar en que vamos a prohibir o vamos a limitar la circulación de estos vehículos, pero luego todo el mundo quiere que la guagua llegue a su casa, que la basura se la recoja y que si tiene un incidente el bombero pueda llegar hasta allí. Con lo cual, por eso digo que es un debate tremendamente complicado. Nosotros como sector empresarial entendemos que hay muchos sitios donde es delicado entrar con una guagua y hay carreteras dificultosas, pero también es verdad que por esos mismos motivos en muchos sitios no mandamos guaguas grandes, sino las mandamos medianas o las mandamos incluso chiquititas para hacer un montón de servicios.
¿Y quién regula eso, José Carlos? ¿El cabildo tiene algún tipo de limitaciones según la carretera de la medida o el tonelaje de los autobuses que pueden circular por ella?
No, el tonelaje está medido en las carreteras, ¿de acuerdo? Pero casi todas las unidades que circulan en Canarias tienen unas características estándar que les habilitan legalmente a circular por cualquier tipo de vía. Ya son las empresas las que se encargan bien de no enviar vehículos demasiado grandes donde saben que o es peligroso o no se puede circular, o unos muy pequeños para poder pasar por los mismos. Pero evidentemente la conformación de las carreteras son muy complicadas. Yo también tengo cierta experiencia en moto y no hace falta encontrarte con una guagua de frente. A veces más peligroso un coche particular que se te abren las curvas que no el profesional que va tratando de ceñirse.
Y que toca la bocina.
Efectivamente.
Una pregunta. El tamaño, la dimensión de las guaguas que utilizamos aquí, ¿es la más grande o hay guaguas más grandes todavía?
No, las hay muchísimo más grandes.
Hombre, aquí en la ciudad de Las Palmas lo vemos, ¿no? Hay guaguas que son...
Digo de transporte turista, que son 54 plazas o cuántos...
No, vamos a ver, hay vehículos que pueden tener incluso hasta 61 y 65 plazas que llegarían a una longitud máxima en torno a los 15 metros. Eso en Canarias, las unidades las podemos contar con los dedos de una mano y fundamentalmente están en Fuerteventura para hacer las líneas largas norte-sur por la autopista y en Gran Canaria lo mismo, para circular por la Gran Canaria 1. A nadie se le ocurre meter un bicho de esos por el interior porque es que, primero, no solo no cabe, sino que no maniobra y además es absolutamente antieconómico, que a veces... Se habla que quizás los empresarios miran mucho el dinero, pues en este caso es hasta antieconómico. Por lo tanto, no hay esos vehículos grandes. El vehículo estándar es un vehículo, como bien decía, de 54, 55 plazas y 12 metros de longitud.
¿12 metros frente a 15, que es la grande?
Sí, sí, la grande.
¿Y este tipo de autobús se utiliza tanto para traslados, lo que llamamos en el sector turístico transfer, como para excursiones?
Se utiliza para todo. Porque la empresa que adquiere una guagua tiene que rentabilizar una inversión. Tengamos en cuenta que una guagua normal, no hablo guagua VIP, sino las normales que podemos ver de turistas en el aeropuerto, el precio de cada unidad oscila en torno a los 250.000 euros por guagua. Es decir, que no es un tema barato. Con lo cual, un señor que tenga cuatro guaguas tiene 1 millón de euros circulando en la calle. Y evidentemente, pues, quiere rentabilizar la inversión. Eso se utiliza para hacer colegio, transporte de turistas, transporte de trabajadores y cualquier servicio que se le encargue a la empresa.
1 millón de euros son varios choferes.
Combustible.
Son neumáticos, ruedas.
Combustible. El seguro, no es barato, o los seguros, en este caso.
Es absolutamente todo. Entonces, son inversiones tremendamente caras. Evidentemente, valen mucho dinero. Porque entre otras cuestiones las medidas de confort y de seguridad que traen esos vehículos pues están a la vanguardia del mercado. A mí me gustaría resaltar un hecho. Canarias se encontraba en el nivel de calidad de transporte, sé que no tiene que ver con el turismo directamente, pero sí indirectamente. En los servicios de transporte escolar en el año 2003 nos encontramos en el penúltimo puesto de las 17 comunidades de España en cuanto a calidad de transporte. A partir del año 2010 ocupamos el número uno, porque se ha producido una renovación de flota motivada, entre otras cosas, por exigencias del sector turístico y entre otras cuestiones porque los empresarios se dieron cuenta que escatimar en la inversión en vehículos no es rentable por la
mantenimiento, mucho
claro, más el mantenimiento y lo duro que son las carreteras de Canarias.
José Ángel, ¿qué sucedería? Yo hice antes un inciso, pero ¿qué sucedería si se llevara a cabo un poco el planteamiento que ha hecho Diego Cambrel, en decir, oye, guaguas más pequeñas para las excursiones del interior de la isla, o como dice Nardi Barrios?
Vamos a ver, todo es posible. Aquí el único problema que nos encontraremos será el principal, el económico. Los turoperadores están funcionando como todos los negocios del mundo, al límite de la rentabilidad, y además aprietan a todos sus colaboradores en la misma línea, con lo cual una de las consecuencias muy probables es que no se hicieran excursiones, porque no pueden poner dos guías, dos infraestructuras y demás, y en el caso de la empresa transportista, pues multiplicaría sus costes. No obstante, insisto, es un debate al que nosotros no nos negamos, pero creemos que hay que tomarlo con suficiente mesura.
Totalmente de acuerdo.
¿Quién se vería afectado? Esto es una pregunta a todos. ¿Quién se vería afectado si se redujeran el número de excursiones por las islas?
Hombre,
y por
la isla. Esto se responde solo. Si la principal industria turística de Canarias es el turismo y se toman medidas coactivas a esa industria, esto al final es un tema que directamente algunos e indirectamente todos.
Pero sería...
Pero yo no creo que tampoco, porque yo, digamos, también estoy metido un poco ahora, como tú también sabrás, Ignacio, en el tema de las excursiones. Y la mayoría de las excursiones, salvo puntuales que hacen recorridos más largos, van en autobuses pequeños. O sea, yo no creo que afecte tanto a la rentabilidad de una excursión en sí, porque al final un autobús de 25 plazas, digamos, contra uno de 60, que no suelen, como decía José Ángel, utilizar las carreteras interiores de la isla porque son demasiado grandes, o sea, a lo mejor estamos hablando de 15 pasajeros y reduciríamos muy mucho el volumen de las mismas. Yo veo, por ejemplo, también una cosa que antes mencioné, que es la destreza de los conductores de los autobuses. Yo, por ejemplo, veo los de Global, que van por Bandama. Son autobuses, yo no creo que sean de los grandes, grandes, tienen que tener un tamaño mediano de unas 30 plazas por ahí. Esos funcionan estupendamente. Nunca tienen que retroceder uno y otro para pasar. Sin embargo, los turísticos sí. Yo veo, vamos continuamente, cualquier día, nos ponemos en el restaurante con una cámara y veremos como cuando llegan dos autobuses turísticos en sentido contrario, uno de ellos tiene que maniobrar, dar marcha atrás y pueden estar hasta 10 y 15 minutos hasta que logran pasar para no chocar los espejos. Digo, eso a mí me parece ya de por sí tercermundista. O sea, que estemos metiendo dos autobuses por una carretera por donde no cabe. Segundo, ya que hablo de Bandama, que es mi zona y la que conozco bien.
Pero sirve como ejemplo.
La subida al pico Bandama. Una carretera que yo creo que de principios del siglo pasado. En muchas zonas está, es picón, como todos sabemos, y en muchas zonas el picón se habrá dado. Desde el campo de golf miramos hacia el inicio de la subida a la caldera, al pico Bandama, perdón, y está la carretera, y por debajo no tiene nada. Yo he visto pasar 4 y 5 autobuses al mismo tiempo. Yo calculo que un autobús
que no
de estos,
nada por debajo, que quiere
que está vacío,
que
el espacio.
El espacio se ha ido vaciando, porque el picón.
La carretera está en el aire,
agua, está. Yo esto fui un día con unos técnicos del Cabildo, unos ingenieros, y ambos me reconocían que aquello era un peligro. Esto fue por lo menos hace 2 años, y que era bastante peligroso y que la solución era muy barata, porque era hacer un puente entre los dos trozos que están conectados. Yo digo, sumo un autobús de estos de los grandes, porque ahí sí van los grandes, de 50 plazas, que puede pesar 7, 8 toneladas.
¿De 50 plazas?
Sí.
Y 15.
Y 15. Y le añadimos no, el no, peso no, con pasajes. Sí, sí. 15 toneladas, 5 huevos al mismo tiempo por ese tramo, a mí me parece un disparate. Yo me he llegado, y esto no es ninguna exageración, he llegado a soñar que se cae una guagua al fondo de la caldera Bandama. Turísticamente, el impacto que nos causaría sería tremendo, porque ya imagínense, no hay ninguna carretera para acceder a ella. ¿Cómo sería el digamos,
bueno,
el
ahí sí entra el factor tonelaje. O sea,
sí, no, pero ahí lo que entra, y dando por bueno el mensaje de Diego, y lo que entra es la dejadez de las autoridades, porque eso es un peligro. Es decir, estamos hablando de que es un caso puntual, pero bueno, que es real, porque tú lo has visto, donde es una carretera que no reúne las condiciones para soportar el tráfico que tiene. ¿Eso qué significa? Que al final jugamos con fuego. Y lo que dice la historia de la humanidad, acción-reacción. Es decir, por ejemplo, digo, yendo un poco a mi terreno, en la legislación de seguro marítimo internacional se ha hecho a través de catástrofes. decir, por ejemplo, cuando se produce el Prestige, se obliga ahora mismo al doble casco. Antes, hasta ese momento no era obligatorio, era todo, eran muchos petroleros monopascos. Entonces, exactamente igual con todo. Es decir, cuando hablamos de medidas de extinción o de protección de incendios para edificios, para rascacielos, también ha sido como consecuencia de situaciones que se han vivido. Es decir, es una pena que no tengamos una cultura más previsora. Yo, a mí me gustaría que don Ignacio tiene la posibilidad de que, bueno, tiene una, un altavoz torácico muy potente, que este tema no quedará aquí, porque me preocupa, no, porque jugamos con fuego. Es decir, ya la noticia saldría, yo creo que sería mundial, es decir, que se mataran 60 turistas en una zona de difícil acceso, y después ya entraríamos con representaciones políticas y todo lo que María la perdí. Pero sí es cierto que yo, que vivo cerca, ya me preocupa el pensar que debajo de esa carretera hay una especie de agujero, ¿no?
Sí.
Y que pasan las guaguas del gran tonelaje, y como coincidan dos o tres en un espacio, pues el picón, eso puede provocar.
El picón es como las montañas de nieve. De repente, porque se oye, es como una luz y de repente una capa entera cae. Nosotros lo vimos cuando estamos en la zona.
Sí, les quiero comentar a ustedes, aunque alguno de ustedes ya lo sabe, pero también a nuestros oyentes, que este programa no hemos invitado al Cabildo. No podían por la tarde hasta ahora y hemos intentado localizar, que nos dieron el teléfono del consejero Carlos Sánchez, pero nos salta su buzón de voz. O sea, no hemos sido ajeno al Cabildo como responsable de las carreteras de la isla, y bueno, espero que en otro programa puedan participar, porque yo creo que tienen mucho que decir, sobre en positivo, en el sentido de, oye, se está invirtiendo mucho en carreteras, sabemos que hay un mantenimiento, esto que está contando Diego, pues si ha estado con técnicos del Cabildo, pues también lo sabrán. O sea, aquí al Cabildo no se le ha dejado de lado, sino que, bueno, hemos intentado montar una tertulia lo más objetiva posible, pero nos han faltado ellos por teléfono. Bueno, desde aquí un saludo a Carlos Sánchez. Y Miguel Ángel Marrero se tiene que marchar, ya nos lo anunció.
Sí, porque hasta ahora tengo un compromiso y no puedo olvidar. Pues, en cualquier caso, quería dar las gracias a Ignacio por esta oportunidad, felicitar a mis compañeros de mesa, porque la verdad que me voy con mayor conocimiento de esta realidad.
Sobre todo el tema de los seguros de las guaguas.
No, sobre todo de lo que es la problemática de la visión de una persona como Diego, que desde el punto de vista del motorista. Yo tengo un buen amigo que falleció hace unos años precisamente en un accidente de un turismo, Gabriel Martín.
Sí, buen amigo,
falleció. El hombre iba paseando, pero en modo paseo, con un grupo de amigos, y como un turismo se abrió mucho en la curva y tuvo tan mala fortuna que cayó en una de esas típicas vallas que son asesinas, que bueno, que Román Rodríguez hizo mucho cuando estuvo en el Cabildo,
la doble valla.
La doble valla, efectivamente. Y simplemente decirles una cosa, como empecé, creo que el medio de transporte de la guagua es súper, súper seguro. Y la realidad de que es súper seguro es que estamos aquí sentados excepcionalmente por dos accidentes puntuales. Exactamente igual que el avión, lo dijo antes, lo vuelvo a repetir, y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel Ángel. Pues aquí seguimos, y Miguel Ángel Marrero. Diego, yo creo que la aportación tuya es probable que sea extrapolable a otras zonas de la isla. O sea, tú, porque lo tienes delante de donde vives, prácticamente donde pasas el día.
Totalmente. O sea, tú antes lo, digamos, apuntaste muy acertadamente, que en el caso este de la guagua que se dirigía a Fataga, en el tramo de Arteara, hay muchos tramos de la carretera que se pensaron en su día para los coches o, digamos, vehículos de menor altura. Hay muchos en que las guaguas incluso han rozado las rocas, porque las rocas no están horadadas, digamos, a ras de la carretera, sino en las partes altas. Entonces, ellos mismos salen. Otros sitios, por ejemplo, en otras carreteras, influyen las palmeras. Las palmeras que se han plantado en muchas carreteras, Bandama, por ejemplo, tienen continuamente que estar, digamos, las copas uniéndolas con una especie de tensores, porque si no, los mismos choferes de la guagua no se pegan a las palmeras porque van dando taponazos. O sea, los eucaliptos, otra manía que hubo en los años 40, 50 de plantar eucaliptos en los márgenes de las carreteras de Gran Canaria, que es el peor árbol que hay porque destroza todos el firme.
Las raíces,
sí, esto. Sí. O sea, que ha habido, digamos, unas actuaciones que ahora mismo yo creo que habría que corregir. Una cosa que dice Miguel Ángel, ahora antes, que tiene toda la razón del mundo, es la que, por supuesto, estamos hablando por lo poco normal de los accidentes de autobuses, y que lo cual yo me congratulo, pero lo que voy yo, que creo que tenemos que ser un poco previsores de cara al futuro y evitar que pudiera suceder una tragedia como la que antes contábamos.
Yo, si me permiten, y enfilando la recta final, nunca mejor dicho, de este programa, sí me gustaría darles la cifra del año pasado por isla en Canarias. Dije que Canarias tenía más de 12 millones de turistas, Lanzarote 2.200.000,
Fuerteventura 1.800.000, estoy redondeando, Gran Canaria 3.400.000, Tenerife 4.600.000 y La Palma 120.000. Si nos remitimos a Gran Canaria y además integramos todo el flujo de pasajeros de cruceros, aquellos que tienen puerto base significa que llegan en avión, van al barco, hacen su crucero, vuelven al puerto de La Luz y del puerto de La Luz vuelven al aeropuerto y a sus casas, tanto esos como los que no, que hacen excursiones, como es muy a menudo el caso, pues todos esos turistas hay que sumarlos, porque estos son excursionistas casi todos, o pasajeros en tránsito, ¿no?
Sí, realmente...
Estamos hablando de una cantidad inmensa.
El flujo de personas es muy, muy grande, inmenso, y bueno, no hay más que ir un miércoles, un sábado al aeropuerto de Gran Canaria y ver la cantidad de personas que se están moviendo.
Y además hay muchos que a la semana de crucero le unen una semana en la zona turística de la respectiva isla. O sea, hay muchísimo movimiento. Lo que estamos hablando es de millones y millones y millones de turistas moviéndose en cada isla. Entonces, bueno, es un poco esta reflexión.
Yo me gustaría lanzar una última conclusión. La primera es que, evidentemente, el transporte en guagua en todas las Islas Canarias es seguro. Hay 6.700 guaguas en la comunidad autónoma, 2.000 solamente en Gran Canaria. Y como bien decía Miguel Ángel, pues estamos un poco de moda en los medios porque ha pasado algo realmente lamentable del cual todo pues nos entristecemos. Y luego, por otra parte, creo que la solución preventiva al problema no esté tanto en la limitación a los vehículos como en vigilar por las infraestructuras y en adaptarlas, porque es evidente que es como si hubiera un problema en el doctor Negrín y pretendiéramos que la gente no fuera al hospital porque no está en condiciones. En este caso hay que mejorar las infraestructuras, si hubiera que limitar algo, pues habrá que limitarlo, pero hay una gran tarea por hacer y me gustaría recordar que los presupuestos para construcción y mantenimiento de carreteras, tanto a nivel del Estado como de la comunidad autónoma, han caído a unos niveles prácticamente inexistentes, con lo cual es una papa caliente que tenemos ahora mismo encima de la mesa.
Totalmente de acuerdo, José Ángel. Esto se nota nada más que circular en las carreteras, en la moto lo ves mucho más que el asfalto, de tener, yo creo, las mejores carreteras que habían, pues estaban asfaltadas, todas fantásticas, se notan ahora que muchas necesitan esto repavimentarse urgentemente. Yo creo que es una cuestión de estudiarlo bien, ver también a lo mejor en las excursiones el sentido. O sea, si por ejemplo suben por la carretera Arteara, pues que después bajen por otra carretera y evitar que se crucen, por ejemplo, autobuses grandes en la misma carretera. Yo creo que es una cuestión de estudio.
Yo creo, José Ángel, que si montan un comité de expertos y sabios para, digamos, reorganizar y mejorar, como dices tú, las infraestructuras y el servicio, bueno, deberían tener en cuenta personas como Diego Camerlén, que bueno, que está todo el día ahí y que tiene quizás una visión exterior de la labor que realizan ustedes desde pues la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias.
Hombre, eso es importantísimo porque realmente nosotros, para quien queremos prestar un servicio de calidad, es para nuestros posibles clientes, sean profesionales o el cliente final, con lo cual es muy interesante.
Pues con estas reflexiones doy paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedirnos.
El Guiri se queja.
Curiosa queja la que nos llega esta semana. Se trata básicamente de un tirón de orejas a la población local de las zonas turísticas. Un turista español que nos ha visitado recientemente nos cuenta que buscando un baño público le preguntó a varias personas dónde se encontraba el más cercano. Todos ellos, asegura, desconocían en qué lugar había uno, pero para compensar le recomendaban entrar en el bar o restaurante más cercano con alguna excusa. Nuestro oyente anima a la gente a que conozca mejor sus zonas turísticas para ayudar a los visitantes en lugar de dar recomendaciones improvisadas. Ya lo saben, si ustedes tienen también una queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire, los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo, un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense...
Vamos a despedir a los dos invitados que nos quedan, porque Miguel Ángel Marrero ya se marchó, como pudieron escuchar ustedes, tenía una cita. Gracias, Diego Cambrilén, por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Y gracias a José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias. Yo creo que han planteado ustedes unos, como dije hace un momentito, unos contrapuntos interesantes, que no ha sido todo a favor o todo en contra, sino que hemos tenido una tertulia con un poco de debate. Muchas gracias a los dos.
Pues muchas gracias a Radio Canarias por permitirnos aportar un poco de luz al mundo del transporte.
Yo creo que cuando suceden cosas así, lejos de alarmarnos, lo que hay que hacer es hablar el tema, explicarlo, y si hay responsabilidades, decirlas, y si no, pues buscar, como dice Diego, pues prevención. ¿Están de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Y yo les recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden seguir en la web radiocanarias.es, www.radiocanarias.es, en facebook.com/radiocanarias y en Twitter en @radio-canarias. Este programa tendrá redifusión, como siempre, los martes a la 1, el próximo martes a las 13 horas, y también nos podrán descargar con el podcast. Y yo les digo, como cada jueves y como cada martes cuando me escuchan en redifusión, bye bye y hagan turismo.